Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La linterna sigue encendida en internet en cope.es y en la aplicación móvil de COPE para los oyentes aplicados. En la radio los compañeros del tiempo de juego están contando ahora mismo la Liga de Campeones, el Roma-Real Madrid, después de haber contado el Sporting 1-Barcelona 3 de la Liga, partido aplazado desde el pasado mes de diciembre con motivo del Mundialito, que también ganó el Barcelona. Antes de la reunión del equipo económico contamos noticias a esta hora con Ángel Rubio y Eliza García. El PP pide a Pedro Sánchez que diga basta a las humillaciones de Pablo Iglesias.
El vicesecretario de Organización y Electoral de los Populares, Fernando Martínez Maillo, ha reclamado además al líder del PSOE que recapacite y dialogue con el Partido Popular. Mañana Iglesias va a comenzar su propia ronda de contactos al margen de los socialistas.
El Papa Francisco denuncia que las cárceles incapacitan a las personas.
Lo ha dicho en una prisión de Ciudad Juárez, en México. El Santo Padre, que termina en las próximas horas su visita apostólica, subraya que la reinserción no comienza en las paredes de las cárceles, sino que tiene que empezar antes. También señala que la pobreza es el caldo de cultivo para el narcotráfico.
La Organización Mundial de la Salud avisa de que el riesgo del virus Zika ha aumentado en Europa.
En Europa, en este continente, la presencia del mosquito que lo transmite solo está presente en la zona oriental del Mar Negro. Sin embargo, la OMS asegura que con la llegada de la primavera y el verano el riesgo puede aumentar porque con el clima más cálido tienen mejores condiciones para reproducirse.
El tiempo. Mañana se esperan nevadas en cotas bajas.
Entre los 500 y 700 metros en el noroeste de la península y entre los 700 y los 1000 en el centro y noreste. Se esperan además vientos fuertes en Canarias. Las temperaturas diurnas descienden en la mitad norte y se mantendrán sin cambios en el resto.
Y a esta hora en la linterna, como siempre, el comentario es de Ignacio Camacho.
El cortejo de la investidura ha entrado en una fase triangular cuyo factor decisivo pueden ser los celos. Ante la altanería reticente de Podemos, el candidato Sánchez se ha entregado al coqueteo con Rivera para provocar en Pablo Iglesias un ataque de cuernos. El romance entre socialistas y ciudadanos parece más sensato y estable, pero carece de dote parlamentaria para cuajar en un enlace con futuro. De momento, ambos pelan la pava con descaro de tortolitos recién enamorados, aunque existen serias sospechas de que el galán esté frecuentando dos rejas a un tiempo. El problema de Rivera es que el día de la presunta boda lo dejen plantado en el altar como en el final del graduado, y el de Sánchez, que llegada la hora se quede compuesto y sin novio. En política no hay mejor prueba de verdadero amor que ofrecerle a alguien la prenda de un ministerio.
El comentario y la linterna con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este miércoles 17 de febrero, María Jesús Pérez, ABC, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tienes ya hecha la sección de economía de ABC o...?
Prácticamente, pero ya sabes que siempre hay que retocar y hay que estar al día ahí hasta el último segundo.
Y hasta que llaman los de cierre a la una de la mañana.
Va a ser que detengan algún chino más o algo.
Bueno, eso es inquietante todo eso. ¿Qué tal, Javier Morilla, profesor?
Muy
¿cómo
bien.
Estás?
Buenas noches.
¿Qué tal, Joaquín? Mis manos.
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por el sector financiero, la cara la ha puesto Bankia, la cruz, el mayor banco estatal chino.
Sí, es el ICBC, el Banco Industrial y Comercial, la entidad china más grande, una de las mayores del mundo. Como venimos contando desde primera hora, la Guardia Civil ha irrumpido en su sede de Madrid en una operación coordinada por anticorrupción. Agentes de la UCO, de Europol, han registrado la oficina por presunto blanqueo masivo de capitales. Al parecer, el gigante asiático ha estado colaborando para lavar el dinero de los todo a 100. Ha ayudado a sacar millones de euros de España de tramas mafiosas, eludiendo a la agencia tributaria. Hay 5 detenidos. Mejores noticias nos ha dado Bankia. Como adelantamos anoche en la linterna, tenemos una solución definitiva para los inversores minoritarios que acudieron a la salida a bolsa en julio de 2011.
A la vista de los últimos acontecimientos y una vez que se ha publicado la sentencia del Tribunal Supremo,
Hemos decidido abrir un proceso para devolver a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa de Bankia del año 2011 toda su inversión más intereses.
Es lo que anunciaba José Sevilla, el número 2 de Bankia. Después de la sentencia del Supremo, la entidad zanja el asunto, quiere pasar página para evitar el aluvión de demandas, devuelve sin pasar por los tribunales el 100% de lo invertido, con intereses, el 1% anual. Sale beneficiado el pequeño accionista, también la entidad y el contribuyente, porque el ahorro de costes judiciales supera los 400 millones de euros.
¿Qué es lo que hay que hacer ahora? ¿Qué es lo que hay que hacer para que el pequeño accionista pueda recuperar el dinero, Joaquín?
Bueno, desde mañana tiene que acreditar la inversión o la venta de las acciones en su día, porque estos también serán compensados. Luego deben presentar el modelo de solicitud de devolución que ya está disponible en la web de la entidad, en las sucursales. Con eso renuncia a la vía judicial. En un plazo máximo de 15 días, Bankia le informará sobre la validez de su reclamación. Le va a proponer un acuerdo y le pagará el dinero. Sevilla, el consejero delegado, cree que los más de 200.000 pequeños inversores acudirán a la oferta. Asegura que es imbatible.
Yo creo que es una oferta magnífica, me parece que es una oferta justa y por lo tanto estoy convencido de que la inmensa mayoría de los inversores van a acudir a esta propuesta.
Si van todos, Bankia devolverá unos 1.500 millones de euros, dinero que ya tiene provisionado. Los despachos de abogados piden, claro, cautela ante la decisión de Bankia. Muchos han vivido de esto, pero organizaciones como ADICAE la aplauden. Su presidente es Manuel Pardos.
La decisión de Bankia es una solución histórica. Esta es una solución universal, por eso apoyamos esta postura razonable en la que solo hay una pequeña quita de los intereses que les corresponderían.
Y espera que cunda el ejemplo sobre otros productos abusivos y fraudulentos, dice, como las preferentes o las cláusulas suelo. Veremos. El que también está satisfecho con la decisión es el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
Una operación que creemos que es positiva, que da respuesta a una sentencia del Supremo, que ahorra costes para la institución y para el conjunto de los contribuyentes españoles, y por lo tanto que es una actuación positiva.
Bankia ha sido uno de los valores que más ha subido en bolsa. En una jornada buena para el IBEX 35 se ha notado un 2,8%, recupera los 8.300 puntos. Ha ayudado además el rebote del petróleo.
El ministro de Guindos ha valorado lo de Bankia. También el dato de deuda pública con el que ha cerrado España en 2015 roza en total el 100% del Producto Interior Bruto, el equivalente al tamaño de la economía española.
Ha engordado, Juan Pablo, en 36.139 millones de euros en 2015. Se ha situado en el entorno del 99% del PIB, ligeramente por debajo del último objetivo que se había marcado el gobierno, tres décimas menos que en 2014. Por eso, el ministro está satisfecho.
Por primera vez desde el año 2008... el peso de la deuda pública en nuestro país, al igual que está ocurriendo con la deuda privada de prácticamente desde el año 2010, pierde o se reduce en relación con el conjunto de la economía.
Por lo demás, la jueza de Majadahonda, Madrid, ha enviado a prisión sin fianza a los cuatro principales implicados en el caso Vitaldent, entre ellos su propietario, Ernesto Colman. Y ya tenemos, además, Juan Pablo, sentencia sobre los 8 de Airbus.
Es decir, que los piqueteros han sido absueltos.
Sí, absuelven a los sindicalistas porque no hay pruebas que acrediten su culpabilidad. Recuerdo que estaban acusados por participar en un piquete durante la huelga general de 2010. Impidieron el acceso a la factoría de Getafe a muchos empleados. Hubo agresiones a la policía. Uno de esos 8 de Airbus, José Alcázar, ha hablado después de conocer la sentencia.
Esto es un triunfo de la clase trabajadora de este país, ¿no? Esa es la mayor ilusión que hay. Es verdad que hay una alegría personalizada, ¿no?, en nombre de los 8, pero de nada valdría ganar los 8 si no gana la clase trabajadora, ¿no? Por eso la alegría es para la clase trabajadora.
Los sindicatos aseguran que esta sentencia desmonta el intento de criminalizar, afirman, el derecho a la huelga. Por cierto, que hablando de paros, os recuerdo que mañana los taxistas de toda España se manifiestan en Madrid a mediodía. Lo hacen contra la desregulación del servicio público que pretende la Comisión Nacional de Mercados y la competencia, según el sector, favorece a plataformas como Uber.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de La Linterna, de este día, de miércoles, con María Jesús Pérez ABC y Javier Morillas. ¿Qué sabes tú de este banco chino, profesor? Que tú eres experto en banca, en la China especialmente. Bueno,
hace tiempo hablamos de este banco porque realmente fue una cosa bastante especial. Normalmente los bancos extranjeros, cuando se van a establecer en España, lo normal es que abran una oficina de representación. Entonces necesita tener una autorización del Banco de España, está en el registro de altos cargos, tienen que presentar una documentación sobre los representantes, etcétera, aquí. Y este, bueno, y así lo han hecho todos los bancos, así lo hizo Barclays, así lo hizo el Deutsche Bank en su momento, así lo han hecho todos. Pero sin embargo, en el año 2011, este curiosamente, sin el paso previo de la oficina de representación, que normalmente pues puede ser un periodo de uno, de dos, de tres años, el periodo que sea, ¿no? Abrió directamente el back office, es decir, abrió directamente la posibilidad de que efectivamente se pudieran captar depósitos, hacer ofertas, etcétera, ¿no? Y recuerdo precisamente porque en aquellos años 2011-2012, una entidad que agrupa precisamente a bancos en España, iban a tener una sesión y me invitaron a una presentación. Y entonces estos del banco chino, efectivamente, pues iban a participar allí. Y a mí me llamó profundamente la atención cómo tenían organizado un lineal en la calle Recoletos, es decir, lo que era su sucursal es un banco compartido, comparten la seguridad y gastos. Bueno, pues en la parte izquierda, que es donde estaban ellos, tenían un lineal como de 20 boxes aproximadamente separados por mamparas y efectivamente allí decenas de chinos iban con su dinero, bueno, sabiendo, como sabemos, que China es un paraíso fiscal en sí mismo. Las actuaciones que están haciendo en todo el continente africano no están dentro de la normativa europea. Este teóricamente sí, este teóricamente tiene un supervisor. El supervisor es el Banco de España y la Dirección General de Supervisión del propio Banco de España y a su vez del Banco Central Europeo. Pero bueno, este concretamente tenía que reportar al Banco de España, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una situación que es que sabiendo cómo actúan los bancos chinos en todo el mundo, cuando alguien quiere, porque se habla mucho de estos paraísos fiscales muy localizados, que si Luxemburgo, que si Andorra, etcétera. Bueno, pero es que este es un país entero con 1.400 millones de habitantes.
Pues la sede europea bancos, la tiene, claro, el ICBC Luxemburgo, Luxemburgo.
Claro, es que todos los bancos raros, todos los bancos...
raros.
Sí, bancos africanos, el banco... Sí, bancos que incluso no pueden actuar, en la zona euro, porque necesitan someterse a una serie de normas y de criterios y de fiscalización, etcétera. Bueno, que es como las compañías aéreas, ¿no? Esa altura negra de todos los vuelos que van a la Meca, etcétera, que no está permitido para ninguna otra compañía volar a esa determinada altura en determinadas zonas, y luego además muchos de estos aviones no tienen permitido aterrizar en suelo europeo. Por lo mismo ocurre con los bancos. Entonces, de todo el negocio que pueda haber y de economía sumergida, etcétera, en el mundo, pues son estos bancos africanos, muchos de los 22 países árabes también, y un nexo importante es la banca china, y aquí efectivamente pues era lógico que fuera todo ese comercio de tono hacía que decía Joaquín, ¿no? Que fuera por ahí a aflorar dinero, ¿no?
No, el caso es que llegó en un momento en el que España tenía la visión puesta o el punto de mira puesto en los bancos, ¿no? En los bancos del propio país. Fue poco antes que, bueno, Zapatero no veía la crisis, no llegó a verla, no la olía, no quería verla, no sabemos muy bien, pero ellos llegaron en enero de 2011. Y un año después, pues fíjate la que nos cayó encima y la banca, pues en entredicho en Europa. Lo que ocurrió que es que el banco también desembarcó en otros países europeos. O sea, es que yo creo que aprovechó mucho el momento de la crisis económica que estaba viviendo España y algunos países europeos y se instaló directamente en los países donde creo que efectivamente podría hacer este tipo de operaciones sin levantar sospechas. Hombre, es como dice Javier, levanta sospechas pensar en un banco estatal, ¿sabes? Que es, pues con esa cantidad de... Tiene unas cifras estratosféricas.
Sí, no, o sea, no, es el banco
es
por depósitos mayor del mundo.
Claro, es totalmente, está controlado claro, completamente por China, por el Estado
claro,
chino,
sí.
Por el gobierno chino, y luego pues eso es una barbaridad. Es el que tiene más activos, el que tiene más capitalización bursátil, el que tiene más oficinas por el mundo, el que tiene más clientes, o sea, es que todo es millones y millones, o sea, es una cosa exageradísima. Con lo cual yo no sé... yo no sé cómo nadie, porque es verdad que aquí se le recibió con todos los honores. Yo me...
Con el ministro incluido.
Sí, estuvo sí, sí. El ministro Miguel, o sea, Sebastián en la inauguración.
Tan etcétera. Mal no estaría el país, es que además me acuerdo perfectamente que tan mal no estaría el país cuando el banco chino más, de los bancos chinos más grandes en el país, pues son cuatro estatales enormes, uno de ellos se venía a instalar a España, ¿no? Y poco después pues abrió otra oficina en Barcelona, fíjate, o sea, Barcelona y Madrid, no, si tontos no son.
Son las mismas.
¿Sabes? Que, y que es que además es donde están, como decía Joaquín al inicio, pues todos los locales estos de todo a 100, que son los que utilizan para luego pasar el dinero al banco y en negro y luego blanquearlo, ¿no? A cambio de comisiones, supongo, claro, que se llevarán unas comisiones tremendas.
Luego estaban lavando.
Estaban lavando.
Justamente.
Según dice la Guardia Civil, vamos. Sí, no, la Guardia Civil investiga si era el banco lavadora de las tiendas de estas de toda 100.
Es lo que está investigando la Guardia Civil, vamos. Pero ellos lo que pasa...
Para que los oyentes lo entiendan, quiero decir.
Claro. María Jesús, que no les importa si el país va bien o va mal. Lo que tienen es un comercio de miles de emprendedores chinos repartidos por todo el país y ellos van a captar todo el ahorro. ¿Qué ocurría? Que antes, con las cajas de ahorro, este tipo de entidades, porque le pasaba lo mismo al Banco Comercio Marroquí Exterior, que era el antiguo Banco Exterior de Marruecos, que lo privatizó y lo compró el rey Hassan II en su momento. Ahora Mohamed VI es el máximo accionista. ¿Qué ocurre con estos bancos? Que efectivamente se establecen en un país, es el banco oficial, vamos a decir, el banco más legal que pueden presentar, y lo utilizan para muchas de esas relaciones comerciales. Para cualquier país que en el que se establecen, pues está bien y sobre todo de la entidad que tiene este. Pero no tanto por el negocio con los nacionales, sino por lo que supone de contactos con su propia red, que sabemos que en el comercio chino es una red muy familiar, no solo por los de la República Popular China, sino también por sus primos de Singapur, que la población es 80% china.
De hecho,
por
sus primos, tienen participación en el banco.
Claro, por sus primos de Hong Kong y por sus primos de todas las minorías de estos países del sudeste asiático, donde los chinos no son mayoría, pero son la minoría ejecutiva, porque es la minoría que controla la banca, el comercio y todas las transacciones, como ocurre en Malasia. Los malayos están por ahí, nombran incluso presidentes, emires, tal, lo mismo que en Brunei, pero quien controla el dinero, etcétera, son estas entidades chinas. Claro, a nada que se muevan cualquiera de estos bancos con el respaldo ya de sus primos de mayores, de sus primos del continente, 1.450 millones, pues efectivamente, es que tienen ya ahí un superbanco para cualquier cosa.
No, el tema es que no solamente, o sea, yo creo que las autoridades que han ordenado la investigación no solo piensan que están bajo sospecha organizaciones criminales chinas, sino que es que están empezando a pensar, y supongo que seriamente, de que también hay empresarios españoles que querían eludir el fisco.
Bueno, pues como ocurre en África.
Lógico, porque te quiero decir que no solamente son
no,
chinos.
No.
O sea, quieren investigar el tema ese, si hay empresarios españoles también.
Bueno, tendrán que ver todos los listados y todos los depósitos y los nombres y de dónde viene el dinero y lo que han podido declarar de impuesto de sociedades en esas tiendas de chinos, las facturas que han emitido.
Pues es un trabajo de chino.
Es un trabajo efectivamente importante. Lo que pasa es que en vez de tener segundas marcas, porque hay bancos como, por ejemplo, estos de Andorra, que tienen segundas marcas que son más complicadas, como la banca privada
de Andorra, y luego Banco Madrid.
Que son banco más normal, que es el NID Bank, por ejemplo. Sí. Ese es normal. Y entonces, bueno, estos otros pues hacen labores de ese tipo. Pero en el caso de los chinos, que directamente fueron con este, con el Industrial Commercial Bank. Este, que es el más importante para ellos y el banco más legal en ese sentido, ¿no?
Bueno. Pues menos mal que está la Guardia Civil y también la Policía Europea.
Sí,
es decir,
pues claro, seguro.
Lo que no es esto al final provocará algún conflicto diplomático o alguna cosa, porque nunca se sabe, ¿no? Porque China no es una democracia al uso y ya
eso
se ha visto
es lo que
en
tiene
muchas
siempre.
Ocasiones
claro.
Que cuando actúa la justicia...
No, y decían que bueno, esto era...
No,
ellos piensan que esto propiciará otras investigaciones o en otros países, en las sedes
de otros países.
Sí, claro. Ellos dicen que no va a ser solo en España. Pues claro, a ver si nos vamos a centrar solamente en que España es el paraíso para el
No,
Francia y pasará en toda Europa.
Pero es que funciona mucho por comunidades. Y entonces, antes utilizaban las cajas de ahorros. Entonces, en vez de tener muchas oficinas, que es un coste muy alto, y muchos de esos emigrantes en lo que es el turismo étnico, vamos, en lo que es el negocio étnico con los nacionales, pues tiene, si tuviera que tener una red de sucursales muy importante, ya no le sería tan rentable. Pero el hecho de tener una entidad única, antes tenían acuerdos también con cajas de ahorros, por ejemplo, cajas del Mediterráneo. Sí. Recogían muchos ahorros de los 800.000 marroquíes, por ejemplo, que están en España, lo envían sin ningún coste al banco marroquí y directamente este ya lo envía para Marruecos, en ese caso, ¿no? Y en el caso de los chinos una cosa similar. Evita tener una red amplia de sucursales, las cajas de ahorro a costo del contribuyente se lo cubren, ese negocio del retail, que es un negocio efectivamente muy costoso, ellos van al corporate, es decir, al negocio de empresa, y lo centralizan todo en Madrid y en Barcelona normalmente.
Y el contraste, como decía Joaquín en la crónica de este día, el contraste de esta noticia es lo de Bankia. Esto sienta un precedente, ¿no, María Jesús, para futuros abusos en el mercado financiero, sí. ¿O no?
Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que es que con... Hombre, es que ante las masivas demandas que estaban en los juzgados y que estaban perdiendo, pero a miles, con el tema de las preferentes y ahora con el tema de la salida a bolsa, después de que el del Supremo dijera prácticamente que es una estafa a aquellos que habían decidido comprar. Y recordemos una cosa, es que es verdad que cuando salieron a bolsa, claro, como era un banco que era, bueno, pues que tenía que salir, que se lo obligó prácticamente y que no era el momento adecuado, pues es verdad que se presionó muchísimo a los pequeños accionistas, se presionó muchísimo a los clientes, se presionó a los empleados y se presionó incluso a los institucionales, porque muchos hablan de que se llamaba a las grandes empresas.
Pero el cliente no compra si no quiere.
Bueno, pero a ver qué clientes. O sea, yo creo que los grandes lo compraron y además lo vendieron rápido, pero los pequeños accionistas, pues al final son clientes del banco y te terminan convenciendo porque te dicen, bueno, mira, pues ahora mismo los depósitos no están a unos tipos de interés o a un tipo retributivo que te va a aportar lo que quieres aportarte, pero oye, las acciones, esto es un banco estable, sólido, patatín patatán, se lo vendieron así bajo unas cuentas que eran falsas. Con lo cual, pues hombre, sí, que es un engaño. O sea, es verdad que no te engañan, que tú vas y compras. Pero, bueno, que no te engañan. Yo creo que sí te engañan. Pero bueno, no en todos los casos, evidentemente, pero aquí sí, las cuentas no eran reales. Entonces, bajo un engaño te están diciendo que compres unas acciones que mira cómo están las acciones y luego lo que pasó con el banco. Lo que ocurre que es que, claro, es que han estado cinco largos años esperando a ver qué pasaba. Y es verdad que yo supongo que el nuevo equipo directivo con Goyri Golzarri al frente, pues han esperado, evidentemente, a sanear un balance que era que era dramático y que claro han dejado al banco en la mitad de la mitad y ahora con un balance muy saneado, con lo cual sí que ahora sí que puede ser el momento, después de haber tenido que hacer, de haberse provisionado con un colchón para poder devolver todo lo que tienen que devolver, y claro, ahora es el momento, pero es que antes no podían.
Y que con la sentencia del Supremo esto ya no tenía visos de mejora y han decidido, mira, cortamos por lo sano, ya tenemos
el dinero
provisionado y es el momento
de la parada. No, se ahorran, pero si es que además...
Tenemos que olvidar de aquello.
No, pero bueno,
además... Las costas las están perdiendo todas, o sea, es que las costas las pierden todas. Claro. Entonces ya mejor reconocer desde el principio y además el coste reputacional que esto estaba teniendo. Claro. Y al contrario, ahora lo que sí van a tener es un incremento de su fondo de comercio, porque desde el punto de vista reputacional van a ganar. Dice, hombre, pues qué gente más seria. Y además es efectivamente una nueva dirección que está reflotando el banco, etcétera, con lo cual refuerza el compromiso de muchos depositantes que se fueron, que estaban acostumbrados a la caja, aunque la mayoría se quedaran. Yo ahí el problema que veo es cuál va a ser, por dónde van a cortar, es decir, dónde consideran que son los minoristas, mayoristas, qué cantidades, el que compró 20.000, 80.000, por el perfil, porque hay gente, Leguina, por ejemplo, compró acciones sin ir más lejos, y me parece que fue unos cuantos miles de euros, ¿no? Entonces, no fue gente, o sea, fue de todo, por supuesto, vale, pero también otro que dijeron, bueno, oye, pues no sé, estos no deben, parece que no engañen mucho y no entras en el perfil de persona que no tengas conocimiento o que no sepas leer un contrato, etcétera, o sea, que el abanico es muy amplio. Entonces va a depender ahora de a qué tipo de cliente llega, un tipo con educación, cuánto, porque eso los bancos lo tienen en todas las cuentas, clasifican a los clientes, lo mismo que clasifican a los políticamente expuestos, que recordáis que a Bárcenas así le pillaron en Suiza por una empleada, porque tienen la obligación de declararlo. Si eres una persona política, y más si es tesorero de partido. Ya en Europa, ya entonces el PP, political spokes, o sea que están clasificados. Claro, cuando esta empleada del banco vio este, enseguida lo comunicó. Entonces, aquí, en esa clasificación, ¿qué va a hacer? ¿A quiénes van a ser?
¿Qué perfil?
El que tiene estudios, ¿qué? Perfil. El que tiene estudios primarios, secundarios, universitarios, el que es economista, medio pensionista.
No, yo creo que es a todos los inversores minoristas. Yo creo que es a todos los minoristas.
A todos, hombre, claro.
Hombre, estudiar son 1.500 millones, claro. Pero yo creo que se quieren evitar problemas y si tienen ese colchón y se van y ya tienen el coste de lo que se van a ahorrar, que se ahorran los abogados y los recargos, las costas, pues evidentemente es una buena solución. Si ya lo tienen provisionado y lo pueden devolver, pues hoy es una buena solución.
Por supuesto.
¿Qué pasa? Que ahora se les echarán encima pues todos esos despachos de abogados que se habían hecho cargo,
bueno,
supongo, de todas las demandas, claro. Porque evidentemente los que se llevaban las costas al final eran los abogados.
Exacto. Vivían de
por eso no estaban cobrando.
Claro, pero es que
hay muchos despachos de abogados que han crecido la alburga.
Se han especializado en eso.
Con sistema de salida a bolsa.
No exigían ninguna provisión de fondos y efectivamente al final cobraban porque estaba ganado. Si es que está ganado.
No, además hablaban del tipo de interés que les van a añadir a lo que les tengan que devolver, que es un 1%. Es verdad que las organizaciones de consumo, Facua y los propios despachos de abogados están diciendo que esto es una trampa, que no tienen que fiarse y tal, porque el tipo de interés real está, el que se tiene que pagar es un 3,5%, me parece que acabó el año pasado, los años anteriores era un 4%, pero es que eso no se lo va a llevar en ningún
caso.
Yo
creo que después de 5 años la gente lo cogerá ya y no esperará otros 2 o 3 años.
Claro, pero es que además es que va a salir ganando, es que al menos se lleva ese 1%. Sí. Es que pagando un abogado y yendo por la vía judicial lleva eso. O sea, es que eso se lo llevan los abogados. Con lo cual, pues lógicamente esto es muchísimo más fácil. Te evitas pasar por un juez y que tarda además. Porque
en menos de 15 días.
¿Eh? Eso es.
En menos de 15 días tienes el dinero en tu cuenta.
Los procesos por vía civil suelen ser a partir de 6 meses, una cosa así. Y penal ya es más complicado, es un poquito más largo. Pero bueno, yo creo que la gente prefiere no pasar por eso.
Y te da, además, para el banco una publicidad no pagada.
Y otra cosa, el actual equipo gestor, que recordemos es un banco cuyo accionista principal es el Estado, el 65% de la acción de los accionistas están en manos del Estado. En el momento político en el que estamos, que podría haber un cambio en el Consejo de Ministros, pues el actual equipo gestor creo que hábilmente decide resolver este asunto. No vaya a ser que venga alguien detrás y a ellos, que han hecho una labor impecable, bien es cierto, con una ayuda de 22.000 millones de euros, pero esa labor impecable, les voy a decir, es que estos señores también son culpables de haber hecho algo, en fin, porque ya una vez que pierdes el control de la situación, te pueden hacer responsable
de todo,
hasta de la crianza del toro que mató Manolete. Pero sí me da la impresión de que el equipo gestor quiere decir, esto queda resuelto. O sea, esto queda resuelto. Además del saneamiento del banco, esto queda resuelto. Y nadie va a poder reprochar nada, además en 15 días. Que es que no hay más tiempo, porque no sabemos cuándo va a haber un nuevo gobierno, con lo cual supongo que esto forma parte también de una decisión política también. ¿Eh?
Claro. Si María Jesús se pone a computar, por ejemplo, en ABC, todas las páginas que se va a llevar este tema, entre faldones, medias páginas, tal, haz un cálculo de lo que es de propaganda indirecta positiva y desde el punto de vista, como digo, reputacional, claro, para Bankia. Es que no se lo paga. O sea que...
Sin duda.
El negocio es claro.
Pero bueno, yo creo que es una buena solución. Han buscado... Yo no creo que les estén engañando, ni mucho menos a los minoristas. Yo creo que los únicos exentos al final es que han sido bastante honrados, porque los únicos exentos son la vieja cúpula del banco, que recibió acciones en el canje de las preferentes, quienes compraron títulos después de la oferta pública de suscripción. Bueno, y
exentos
los,
han dicho,
y las instituciones.
Han dicho desde Bankia que esperan que no lo pidan. Bueno, por una cuestión de decoro.
Hombre, yo creo que no lo pedirán, francamente, pero bueno, vete tú a saber.
Bueno.
Vete tú a saber, sí, que nunca se sabe y que están en una situación crítica.
¿Situación crítica es tener el 100% de deuda pública, profesor?
Pues sí, es una situación crítica. Aquí está pasando como aquello, ¿no? Cuando se decía la población de España, 40 millones, y no llevamos nunca, eran 39 millones y pico siempre, ¿no? Hasta ya los años 2000 con la inmigración. Pues yo creo que se ha ido retrasando un poco la perspectiva del 100%, y ya en este año 2016 pues se llegará lamentablemente a ese 100%, ¿no? A pesar de que el crecimiento... Es que para desapalancarse... es necesario crecer, y es necesario crecer a un porcentaje importante, y es necesario al mismo tiempo reducir déficit. Entonces, ¿cuándo se va a producir un proceso de reducción de la deuda pública? Bueno, pues si llegamos al caso de Alemania, que ya en este año 2015 tiene un déficit cero, y efectivamente puede empezar a aminorar su deuda pública global. En nuestro caso, los cálculos que tiene la autoridad fiscal independiente es que hasta el año 2033 no vamos a llegar al 60% de deuda pública. O sea que tenemos, aunque el máximo pueda llegar a lo mejor, porque esto es una bola de nieve, ¿no? Muchas veces al gobierno no se le puede acusar de esta cosa, porque es una bola de nieve que se echa a rodar y efectivamente te pones en el... Bueno, como nos hemos puesto, es decir, es que estábamos en el 40%, en cuanto llegan 3-4 años de déficit público del 10%, 10, ya te pones en el 80-90. Empiezas a pagar todos los años 20.000, 30.000 millones, como hemos pagado de gastos financieros, aunque se hayan reducido este año pasado, pues ya te pones en el 99%. Puedes, o sea, irlo esquivando.
Que entiendan, la deuda tiene un tamaño equivalente a lo que produce España en todo
el año. A lo que
año.
Produce España. Es decir, tendríamos que estar trabajando sin consumir todo el año,
para pagar la deuda.
Ya nos habríamos muerto, claro. Para efectivamente pagar toda la deuda. Bueno, ante esa situación, ¿qué es lo que se hace? Pues un escalonamiento en el pago de la deuda. Bueno, pues 10%, y vamos a ver si cada año podemos ir descontando algo. Pero lo primero que hay que hacer es contener la bola de nieve. Pero es que durante estos 3 años lo que hemos estado haciendo es traspasando deuda privada a deuda pública. Es que eso es lo que hemos estado haciendo. Con el fondo de liquidez a proveedores, con todas esas facturas
es
que estaban
cosas
por ahí volando, guardando en los cajones. Encima, para no dañar a la PYME, que es la que más se resiente de esas facturas ocultas y de esos incumplimientos.
Es que además
de la ley,
sido
de no pagar en el periodo debido.
Es verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande a la hora de reducir el déficit, que es lo que ha beneficiado un poco a recortar la deuda por debajo de lo que del 100%, que oye, nos va acercando un poco, nos acerca a Francia y nos va acercando poco a poco a Alemania, pero aún estamos lejos de Alemania. Lo que pasa que es que, bueno, han sido muchas cosas. Han sido los déficits de todas las administraciones, ha sido, como decía Javier, el fondo de liquidez para las comunidades autónomas, ha sido el rescate financiero, ha sido los planes de rescate a otros países, porque eso también se
complica. Ah, claro, lo de Grecia está.
Han sido muchas cosas, Irlanda, ahí no solamente hemos intentado reducir el déficit, sino que otras cosas nos han incrementado la deuda, con lo cual, bueno, pues ha sido complicado, pero es verdad que, bueno, que por primera vez durante toda la etapa de crisis hemos recortado la deuda, aunque sea en 7 décimas, con lo cual, bueno, es poquito, pero bueno, es el esfuerzo que se ve, y ojito con lo que pueda pasar este año, que se nos puede disparar otra vez, sí, haciendo... Claro, pues desandando lo andado, claro, con programas económicos absurdos, o sea, absurdos porque es...
Quincalla.
Claro, volver otra vez a disparar la deuda,
¿cómo,
claro,
que quincalla, profesor?
Quincallería económica. El programa económico de Podemos es quincallería. Es una cosa absurda.
Que no se puede
unos incrementos de 96.000 millones. Se ha calculado, bueno, un incremento de un 2,7% en los 3 años en que tiene escalonado el
sin contar el recorte de derechos y libertades individuales.
Bueno,
es decir,
eso aparte, a más a más. O sea, vamos a ceñirnos
a los números.
A las cifras que han amontonado, vamos a llamarlo así. Las cifras que han amontonado, que han puesto ahí una detrás de otra, etcétera, ¿no? O sea, bueno, es que no tiene ningún... Yo creo que simplemente... Bueno, primero desconocimiento, por supuesto, pero luego para provocar, que es lo que básicamente, ¿no?, están haciendo, porque es
no,
un
para,
cinismo.
Sí, para otras
que cuando
y
hablan
están...
y cuando presentan cosas, yo creo que hay que sujetarse la sonrisa, y yo pienso que por dentro se tienen que estar riendo, ¿no?, cuando presentan esas cosas, y encima lo hacen tan serios y se ponen estupendos y... Entonces, bueno, es que
se ponen intensos.
Se ponen muy estupendos, efectivamente. Sí. Se ponen hasta de estadistas.
Pero bueno,
casi.
Pero esto no es nuevo.
Pero esto no era lo que decían, que iban a venir a montar el pollo.
Pero
entonces, ¿cómo se le puede? Profesor, si vamos a ir al Parlamento a montar el pollo, pues
tú,
ya está.
Tú lo sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí, que esto lo inventaron, este tipo de economía se inventó en el año 1917. O sea,
no han llegado ni a la nueva política económica. Se han quedado, lo que están proponiendo es el comunismo de guerra. guerra. O sea, no han llegado a la nueva política económica de Lenin, a los planes quinquenales, eso no, eso ya vino después del año 23. O sea, están en los prolegómenos, están en derribar a Kerensky.
Lo malo
es vendrán las purgas de Kamenev, de Zinoviev.
¿Y quién es nuestro apuesto Kerensky?
Esa es la cuestión, esa es la cuestión.
Lo malo es que toda esta gente está en nuestras universidades y con nuestros estudiantes, ¿sabes? Eso es lo malo. Y eso sí que es preocupante, que se les haya dejado tantísimo espacio en la universidad y además, pues dan, pues eso, adoctrinando, digamos, ¿no? Que yo creo que eso es el error catastrófico al que ha llevado el Partido Popular. Es que no ha hecho nada en ese sentido, con lo cual pues ahora tenemos lo que tenemos.
Sí, el profesor Velarde nos tenía que contar un día cómo se produjo esa separación de las facultades de políticas y económicas con que nació, porque él es de la primera promoción. Luego ya se separó. Entonces,
le tiene que contar la semana que
dónde
viene,
fue que los economistas decidieron, mira, esta gente vamos a dejarla un poquito lejos porque pueden desbarrar ellos solitos, que desbarren todo lo que... Y entonces, claro, se les quitaron todas las asignaturas que sesgaban. Estadística, con lo cual, bueno, pues se convirtió en una carrera también muy literaria. Todo lo aguanta el papel.
¿Tienes los papeles de mañana?
Los tengo.
Joaquín, venga.
Y la cartera guardada.
Hombre, por favor, la cartera con un candado.
Bueno, se habla mucho de los temas que hemos apuntado en esta tertulia, por ejemplo, del tema del ICBC, del Banco Chino. Veo en Expansión que es investigado por blanqueo de capitales. En 5 días, operación antiblanqueo en España a esa entidad china. Lo de Bankia también en las páginas de Economía de ABC. Devolverá el dinero de su salida a bolsa con intereses a los minoristas. En Expansión, Bankia devuelve el dinero de la salida a bolsa. 5 días, Bankia devolverá 1.500 millones a unos 200.000 accionistas sin ir a juicio. El tema de la deuda en ABC. La deuda pública en el 99% del PIB cae por primera vez desde 2007. Y veo, por ejemplo, en el Economista que el IBEX se recupera un 8% en las últimas jornadas al confiar en que el petróleo no va a caer más.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la linterna de este miércoles 17 de febrero. María Jesús Pérez, ABC, ¿vuelves? ABC.
Pues espero, sí, vuelvo, siempre vuelvo. Pero
hoy, quiero decir, que si vuelves hoy.
Sí, yo vuelvo, pero luego...
no vuelve a empezar.
Pero
que vuelve a coger.
Continuar.
Efectivamente, hay días, sí, lo reconozco. Hay días que me mandan un mensajito antes y me dicen que ya está todo finiquitado. Bueno,
pues qué gusto. Adiós, María Jesús.
Adiós, buenas noches.
Adiós, Javier Morillas, profesor.
Adiós, buenas noches.
¿Cómo has dicho que hacen estos de Podemos? ¿Qué hacen? Amontonan
cicallería.
Y amontonan
cifras, amontonan cifras.
Me quedo con eso.
Quédate.
Sigue en la linterna encendida.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Toda la niña preparándose su traje de princesa, blanca
y esto lo hizo poco, 3 veces hasta que partió lo trincado.
Buenos días.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
COPE. Estar informado.
Papá, me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva. Sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. 902-123-197, 902-123-197.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés. Has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Queremos valientes que no vacilen y se hagan cargo del bote de 24 millones de euros que el Eurojackpot tiene este viernes.
Yo solo le haré frente.
Eurojackpot de la 11. Este viernes bote de 24 millones de euros. ¿Te atreves a ser millonario?
11.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Museo del Prado ha explicado hoy en un comunicado las razones que le han llevado a denegar el préstamo de dos tablas del Bosco para una exposición en Holanda. Unos motivos que empezábamos a contar anoche en La Linterna, Ramón García Pellegrín.
Nuevo desencuentro entre el Museo del Prado y el Museo de Holanda, donde se inauguraba hace unos días el Bosco, Visiones de un Genio, con la obra estrella, El Carro de Heno, pero sin dos tablas pedidas en préstamo al Prado y que la Pinacoteca Española ha preferido no ceder en el último momento. El Prado asegura en el comunicado que la petición de los préstamos se hizo en un contexto de colaboración con el Museo de la localidad natal del Bosco y como obras salidas de la mano del propio artista flamenco. Luego, los comisarios de la muestra decidieron desatribuir esa autoría al Bosco para dársela a su taller sin consultar en ningún momento con el Museo del Prado.
Miguel Falomir, director adjunto del Museo del Prado, buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por atender la llamada de La Linterna.
A vosotros por llamar.
En el comunicado del Museo del Prado, ¿predomina más el color de la perplejidad o el de la indignación?
Ambos dos, no nos vamos a engañar.
Se mezclan bien, mezclan bien.
Ambos dos, sí. Sí, por un lado una cierta perplejidad, que a estas alturas tampoco es nueva, es decir, y por otro lado una cierta indignación por lo que creemos que ha sido pues una relación absolutamente asimétrica. Es decir, yo creo que el Prado ha sido de una generosidad extraordinaria hacia el Museo de North Brabant y por desgracia pues no hemos sido pagados en la misma medida, ¿no?
¿Cuándo empieza este desencuentro?
Bueno, este proyecto que empezó hace muchísimos años, ¿no? Pero el desencuentro empezó pues prácticamente yo diría que en los últimos 6-7 meses, ¿no? Y es cuando lo que supuestamente era un proyecto conjunto, que era un proyecto elaborado por ambas partes, que estaba sustentado y fundamentado en una mutua colaboración y en una mutua confianza, pues empieza a demostrarse que por uno de los dos lados pues no existe esa confianza. Es decir, empiezan, bueno, en este caso concreto lo que ha salido a la prensa ha sido el tema de las atribuciones, pero había otros más que hablar a la hora de pedir cuadros y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, que hayamos sido de una generosidad extraordinaria, no solo a la hora de prestar cuadros, sino también a la hora de permitir el acceso de los comisarios de esa exposición al Museo del Prado para estudiarlo, pues cuál fue nuestra sorpresa, que nos tuvimos que enterar por la prensa, que pensaban que algunas de nuestras obras no eran del Bosco. Entonces, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, es decir, nosotros respetamos las decisiones que pueda alcanzar cualquier comité de supuestos estudiosos del Bosco, pero en primer lugar nos resultó pues, hombre, hiriente incluso que nos tuviéramos que enterar por la prensa cuando supuestamente había esta colaboración. Y en segundo lugar, lo que hemos intentado decir con este comunicado es que todo el mundo tiene que entender que cuando uno presta una obra de arte se establece una relación contractual entre dos partes. Sí. Y como cualquiera que firma un contrato, en esos contratos se fijan unas condiciones. Sí. Y esas condiciones hay que respetarlas. Entonces, el Museo de North Brabant nos pidió al Museo del Prado tres obras como obras autógrafas de El Bosco. Y nosotros las prestamos como obras autógrafas del Bosco. En el momento en que el Museo North Brabant nos enteramos que las va a presentar, dos de ellas como obras no autógrafas del Bosco, está obviamente infringiendo pues una de las condiciones del préstamo, con lo cual nosotros a partir de ese momento consideramos que no teníamos ninguna obligación y por eso retiramos el préstamo.
Ramón.
¿Ha habido deslealtad, Miguel, por parte de los responsables de esta exposición en Holanda?
Pues es un término muy duro, pero si no ha habido deslealtad, ha estado muy cerca. ¿Para qué vamos a engañarnos?
¿Y los técnicos que han mirado estos cuadros, los han mirado con malos ojos o qué han hecho?
No se trata de malos ojos. Es decir, esto, el mundo de las atribuciones, pues todos sabemos cómo es. Esto, para bien o para mal, porque yo no creo que sea forzosamente para mal, esto no es ni física ni química. Esto, el tipo de conocimiento al cual nosotros podemos aspirar dentro de las disciplinas humanísticas, no es un conocimiento científico. Aquí no hay una ley matemática que pueda ser formulada y que sea válida aquí y en la Patagonia, sino que el tipo de conocimiento que se puede alcanzar en las humanidades es muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, está abierto a una mayor subjetividad y a opiniones distintas. Y bueno, son tan distintas que el historiador del arte que dirige este proyecto del Bosco, pues hace 10 años pensaba que algunas de las obras que ahora ha desatribuido, como por ejemplo la extracción de la piedra de la locura, era una de las obras maestras absolutas del Bosco.
Son auténticas, claro.
Y ahora ha cambiado de opinión. Y sí, a lo mejor dentro de 10 años vuelve a cambiar de opinión.
Pero la opinión del Prado es que son auténticas.
La opinión del Prado es que son auténticas y son absolutamente autógrafas del Bosco. Y bueno, y nos parecen... El Museo del Prado es un museo que nunca ha tenido problemas y nunca han dolido prendas en un momento determinado, sí, cuando le han convencido con razones realmente fundadas.
Ahí está el caso del Coloso, ¿no?
Está el caso del Coloso, está el caso del maravilloso retrato de la Infanta Margarita en rosa, que hasta hace 15 años era una de las obras señeras de Velázquez en el Museo del Prado, y que en un momento determinado, pues alguien demostró que no podía ser de Velázquez y que era de Martínez del Mazo. Y como tal, se expone en estos momentos en el Museo del Prado. Es decir, empecinarse en el error, pues no conduce a nada. Y cuando alguien te demuestra que una cosa no es, pues nosotros nunca nos han dolido prendas en aceptarlo. Ahora, cuando los argumentos que te dan, pues los lees y te parecen que son de una endeblez intelectual notoria y que son pues un área de subjetivismo, que incluso los mismos argumentos que te dan pueden ser fácilmente esgrimidos en contra, pues hombre, tampoco somos unos papanatas que cualquier cosa que nos digan de fuera, pues tengamos que aceptarlas.
Miguel, ¿de qué manera puede afectar esta polémica a la gran exposición sobre el Bosco que estáis organizando y que se inaugurará para el próximo mes de mayo ahí en el Prado?
Pues yo creo que a nosotros en ningún modo. Lo que hay que preguntarse es hasta qué punto esta polémica no es muy artificial y ha sido creada para precisamente potenciar la exposición en el North Brabant Museum. Por desgracia, todos sabemos que si hay una parte de la historia del arte que tiene repercusión y que sale en los medios, es el de las autorías. No hay nada como atribuir una obra a un maestro grande o desatribuirla para que eso tenga una enorme repercusión. Hombre, no deja de ser una casualidad que en un momento determinado, es decir, inmediatamente antes de la exposición, pues los comisarios de esa exposición pues hagan una conferencia de prensa y presenten, ¿no?, entre alharacas, pues estas desatribuciones. Es verdad, han conseguido su objetivo, han captado la atención de todos los medios de comunicación y supongo que eso ha permitido que todo el mundo en estos momentos esté hablando de la exposición de North Brabant. El Museo del Prado, pues bueno, tiene otra forma de comunicarse, otra forma de presentar sus resultados. Pensamos que no es necesario. Sabemos que nuestra exposición va a ser infinitamente mejor que la del North Brabant Museum, va a tener muchas más obras que las que tienen ellos y, hombre, no creemos que sea necesario ni acudir a la puñalada trapera, ni acudir a la zancadilla para hacerlo. Bueno, nos pueden llamar tontos, pero preferimos pasar por tontos que pasar por sinvergüenzas.
¿Ustedes están seguros de todo lo que están haciendo?
Nosotros de lo que hacemos sí estamos muy seguros, claro.
Correcto. Pues eso siempre está bien. Miguel Falomir, director adjunto del Museo del Prado, gracias por contar todo esto en la cadena COPE La Linterna.
Venga, a vosotros.
Buenas noches, muchas gracias.
Estar informado.
Las últimas tres visitas del profesor Calvo Poyato a La Linterna era para presentarnos una novela histórica: Sangre en la calle del Turco, Mariana, Los hilos de la libertad y El gran capitán. Esta cuarta visita del profesor José Calvo Poyato a La Linterna es con otro trabajo entre las manos: Altamira, historia de una polémica. José Calvo Poyato, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien.
Un trabajo que ha publicado en Estela Maris y la pregunta es ¿por qué ha preferido abordar el asunto de Altamira como un ensayo y no como una novela histórica?
Bueno, yo creo que hay determinados asuntos que bueno, podrían tratarse de forma novelesca, pero a mí me parecía mucho más interesante, dado el asunto del tema, verlo desde la perspectiva de un ensayo, poder ofrecerle al lector algunas referencias que le permitieran incluso ampliar algún conocimiento y, sobre todo, en fin, tratar de romper una lanza en favor de a quienes en su tiempo no se les hizo justicia, ¿no?
Es un relato histórico, por lo tanto.
Sí, sí, es un relato histórico. Yo he revisado, creo que casi toda la documentación, por no decir toda, que hay sobre ello. Incluso he acudido a algunas fuentes originales que hasta ahora habían sido poco manejadas para tratar de llegar al fondo del asunto.
Pero para terminar de hablar de la forma, se lee como una novela.
Bueno, yo he procurado que un lector que no sea, en fin, ni siquiera experto o conocedor de lo que es el mundo de la prehistoria, pueda disfrutar con la lectura y no perderse.
El punto de partida es esta cuestión: ¿qué sentimientos, emociones y pensamientos debieron pasar por la cabeza de Marcelino Sáez Autuola cuando descubrió casualmente las pinturas de Altamira un día de 1879 paseando con su hija María? ¿Ese es el punto de partida?
Ese es el punto de partida, y sobre todo señalar que en el momento en que aquello ocurrió era una situación tal que a Sánchez Autuola le llegaron golpes de lo que podríamos denominar la derecha y la izquierda, desde las posturas progresistas a las posturas más conservadoras.
Sí, desde fue los dos lados.
Básicamente porque los sectores más conservadores defendían el relato bíblico de una manera casi literal. Se había llegado a la locura de ponerle una fecha exacta al día de la creación de la Tierra, ¿no? 23 de octubre del año 4004, viernes a las 6 de la tarde, es cuando el Creador... Es decir, algo de eso. Pero en cualquier caso, los defensores de esta postura lo que venían a sostener era que la antigüedad del hombre no podía ser muy grande. Y por el contrario, los evolucionistas, seguidores de la teoría de Darwin, venían a sostener que el hombre primitivo era un ser, en fin, muy limitado y desde luego sin una capacidad estética como la que podían presentar las pinturas de Altamira. Lo acusaron de fraude. Por eso digo que le llegaron golpes desde un lado y desde otro, hasta que se reconoció que Altamira era una obra de tipo prehistórico hecha por el hombre primitivo.
Por eso costó tanto a la comunidad científica internacional reconocer la autenticidad de las pinturas, ¿no? Fue por eso entonces.
Bueno, yo creo que también influyó que no se había hecho ningún descubrimiento importante en Francia. Los grandes santones de la prehistoria del momento son franceses y siempre miraban un poco la España del momento como el patio trasero de su casa, ¿no? La cosa cambia precisamente cuando en la ladera norte de los Pirineos empiezan a descubrirse una serie de cuevas, Fondeguen, Perromper, Lascaux, en las que aparecen ya unas pinturas que se pueden comparar con las de Altamira, y entonces ya sí podía admitirse que aquello tenía carácter prehistórico, pero mientras lo que se había descubierto estaba en Santillana del Mar, el rechazo de Cartier, Lacte, Mortillet, en fin, los grandes de la prehistoria francesa fue actuar con una soberbia tremenda, negarse por completo incluso a visitar Altamira, como les había invitado un catedrático de paleontología de la entonces Universidad Central, el profesor Vilanova y Piera. Nada, ni siquiera quisieron ir a ver lo que allá había, y Vilanova señalaba: hombre, antes de condenar la obra, véanla. No quisieron, ¿no? Yo creo que también jugó un poco el hecho de que el descubrimiento se había producido al sur de los Pirineos y no al norte, ¿no?
Sí.
Mortillet incluso llega a plantear una cuestión curiosa. Llega a decirle a Cartaillac, a Emil Cartaillac, que es el gran santón de la prehistoria de aquel momento: no te fíes, esto es un complot de los jesuitas. Dice: he descubierto incluso que tienen una casa muy próxima a Santillana del Mar. Yo supongo que se refería a Comillas.
Sí.
Y poco menos que decía: es una trampa que nos han tendido para que aceptemos las pinturas como de origen prehistórico y luego burlarse de nosotros, ¿no? Es un momento en que la prehistoria no se ha consolidado como una ciencia que tiene el reconocimiento académico todavía.
¿Cómo fue el descubrimiento? ¿Cómo fue?
Casual, como casi todos los grandes descubrimientos, ¿no? Sánchez Autuola había entrado ya varias veces en la cueva, al menos una antes, y no se había percatado de lo que había pintado en la bóveda. Sánchez Autuola buscaba restos de tipo lítico, óseo, en el suelo. Y fue una hija suya, probablemente por la altura que la niña tenía, miró hacia la bóveda y descubrió el grito famoso de «Papá, mira, bueyes», cuando vio los bisontes, ¿no? Ese es el momento. Y yo pienso, ¿qué debió pasar en aquel momento por la cabeza de Sánchez Autuola, ¿no? ¿Qué valor podía tener aquello? Porque claro, los prehistoriadores, entre comillas, de la época eran aficionados. Es decir, gente que tenía otra profesión, farmacéutico, inspector de aduanas, abogado, que utilizaban su tiempo libre, sus ocios, en excavar por las cuevas y buscar restos muy antiguos que podían hablar de los primeros hombres que aparecieron sobre la Tierra.
Mm-hmm. ¿cómo se han podido conservar también esas pinturas?
Pues yo creo que tiene algo de extraordinario, si sí, quiere, ¿no? De milagroso, ¿no? Ya en la época de Sanz de Sautuola se llega a plantear que hay un riesgo muy grande de que la cueva esté abierta y que, por lo tanto, expuesta a que cualquier desalmado, cualquier desaprensivo, pueda cometer algún tipo de atentado contra lo que allí hay, ¿no? Sanz de Sautuola había visto incluso restos de humo en otras cuevas de la comarca, donde había también restos prehistóricos que habían servido de refugio, quizá a pastores o a personas del medio rural, ¿no? Y aquello podía haber ocurrido con Altamira. Luego, las visitas a la cueva estuvieron muy espaciadas, y cuando se produjo ya el fenómeno de masas, de visitar, en fin, esos grandes centros atractivos desde el punto de vista artístico, se puso un límite que a mí me parece interesante, incluso el haber hecho la reproducción, ¿eh?
Sí.
Yo creo que aquello fue muy criticado en su tiempo. Hoy lo están imitando en muchísimos otros sitios. Es la única manera de poder conservar el microclima y el ambiente que ha permitido que durante miles y miles de años esas pinturas hayan podido llegar hasta nuestros días.
Y que tiene que haber una apertura restringida.
Yo sí.
No sé si tienen que subastar las entradas como quiere el gobierno de Cantabria.
Bueno, ya creo que esto, en fin, entra en otro terreno, pero que desde luego no se puede permitir una visita continuada, abierta a todo el público que pueda llegar por los efectos que puede causar.
¿El valor que tiene en la historia?
El valor es extraordinario, primero porque lo que viene a señalar es que ese concepto de hombre prehistórico, de carácter muy primitivo, de una inteligencia muy limitada, incapaz de tener esas ideas estéticas, cayó por el suelo. Es decir, esa teoría tuvo que abandonarse rápidamente conforme se le fue dando valor. Y luego llama la atención cómo el hecho de que estas pinturas, que tienen un carácter naturalista muy fuerte, es decir, uno ve un bisonte de Altamira y está viendo un bisonte, cosa que no ocurre cuando ve pinturas de épocas posteriores en que el figurativismo ha desaparecido y aparece un planteamiento esquemático. A mí me ha hecho pensar que esa ha sido luego también la evolución del arte en el terreno de la pintura en nuestra era, ¿no? Se ha ido del arte figurativo al no figurativo, al abstracto, que domina hoy una parte importante de la pintura actual, ¿no? Uh-huh. Parece que en el mundo de la prehistoria ocurrió algo parecido, ¿no? Y luego interpretaciones sobre lo que aquello significa, todas las que se quieran, ¿no? Uh-huh. Desde ponernos en contacto con la fauna que podía haber en la época, uh-huh, hasta señalar que tenían un carácter mágico, religioso, como de invocación a, en fin, a la divinidad, para que les permitiese a aquellos hombres poder cazar a un animal mucho mayor que ellos, y para lo que no disponían nada más que de palos, piedras, en fin, muy limitados.
¿Estuvo bien en la definición de la Capilla Sixtina del arte rupestre, a su juicio?
Yo creo que sí.
Lo es.
Yo creo que sí. Si la Capilla Sixtina, desde el punto de vista pictórico en el Vaticano, representa uno de los momentos cumbres de la pintura universal, yo creo que desde el punto de vista prehistórico, Altamira es el equivalente a lo que allí nos dejó Miguel Ángel. Sí.
Pues recomendamos a los oyentes de La Linterna este trabajo del profesor José Calvo Poyato, Altamira, historia de una polémica, que ha editado Estela Maris, y que hemos presentado hoy a los oyentes de la cadena COPE, La Linterna, siempre con la amabilidad con la que nos trata el profesor Calvo Poyato. Profesor, supongo que seguirá escribiendo y pensando en otras novelas, ¿no?, a partir de ahora.
Seguiré pensando, porque hay algún español del siglo XVIII que está pidiendo a voces una novela, sí.
Sí, algún español del siglo XVIII que está pidiendo una novela, pero de la primera mitad o de la segunda mitad, a ver.
Vamos a dejarlo justo en medio.
Justo en medio, vale. Pues ya tendremos noticias de usted en La Linterna, espero. Que le vaya bien, profesor. Y gracias a los compañeros de la COPE en Córdoba por acogerle durante unos minutos y ayudarnos a hacer este ratito de radio. Adiós.
Ha sido un placer.
A las 10, 9 en Canarias, noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
La cadena de clínicas dentales que cerró por sorpresa dejando...
La interpreta.
Y el modus operandi es similar siempre. Nuevas clínicas, invierte...
Le pone voz a la noticia.
Agustín Ortega es una de las personas timadas en este caso por...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Está claro. No olvidemos que es salud.
COPE. Estar informado.